el programa de hoy, la salud del Papa Francisco se mantiene estable. Desde el hospital reclama una nueva diplomacia con más credibilidad y condena el uso de la guerra como solución a los conflictos.
En Gaza se quiebra la fórmula de paz a cambio de rehenes y vuelven las bombas. ¿Llevará esta escalada a más guerra o nuevas negociaciones? Analista político nos explica la difícil situación.
En Nigeria asesinan a un seminarista y liberan a un sacerdote secuestrados hace 15 días.
Familiares de desaparecidos en México reclaman justicia tras el hallazgo de hornos crematorios subterráneos y restos humanos calcinados.
Querido hermanito, ya estás en camino.
España se moviliza. El video de la Marcha por la Vida se viraliza en las redes sociales. El evento reunirá a 500 asociaciones el 23 de marzo en favor de la vida desde el vientre materno hasta la muerte natural. Hola Natalie, comenzando el programa.
Así es, Eddie, contentos de iniciar este programa con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias en el día 33 de hospitalización del Papa Francisco, quien se recupera de una neumonía. Hasta el cierre de este noticiero, sus condiciones clínicas se mantienen estables y reflejan una buena respuesta a las terapias. Según informó el Vaticano, en momentos puntuales del día puede respirar sin ayuda. En su convalecencia, el Papa se mantiene al día del acontecer mundial. En una carta enviada al director del diario italiano Corriere della Sera, en agradecimiento a un mensaje de cercanía, el pontífice se refirió a las guerras. En ese sentido, reclamó una nueva diplomacia con mayor credibilidad y condenó el uso de la guerra como solución a los conflictos. Indicó que la guerra solo devasta las comunidades y el medio ambiente sin ofrecer soluciones a los conflictos. Y es precisamente lo que está ocurriendo en Tierra Santa. Veamos lo último.
Así terminó Israel el cese del fuego en Gaza. En la madrugada de este martes, el ejército israelí lanzó varios ataques contra Hamás.
Hemos llegado a esta situación después de que Hamás rechazara repetidamente la propuesta de extender el alto al fuego y liberar a nuestros rehenes. Hamás rechazó dos propuestas de mediación concretas presentadas por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.
We will show no mercy on our enemies.
No mostraremos piedad con nuestros enemigos. Déjame ser muy claro, Israel no se detendrá hasta que todos nuestros rehenes estén de vuelta en casa. Dejaremos muy en claro al Consejo de Seguridad de la ONU que si quieren detener la guerra en Gaza, tienen que asegurarse de que los rehenes regresen a Israel.
El saldo de los ataques hasta el momento es de más de 400 muertos y 500 heridos, según el Ministerio de Salud, controlado por Hamás. Estas cifras solo incluyen a los fallecidos y heridos que están en los hospitales. Se teme que haya más víctimas entre los escombros. Para Israel, es una respuesta a la negativa de Hamás a dejar en libertad a más rehenes y a las propuestas de negociación.
Ha vuelto la guerra más intensa que antes. Anoche fue más dura que otras 20.000 noches para nosotros y nuestros hijos. ¿Qué es esto? Lo que está ocurriendo es inaceptable.
Ante la virulencia de los ataques y las órdenes de evacuación de Israel, muchos palestinos se han visto obligados a huir de sus hogares, como muestran las imágenes distribuidas por la agencia The Associated Press. Por otro lado, en Israel, los familiares de los rehenes temen por lo que pueda pasar con sus seres queridos. Hubo protestas fuera de la sede del gobierno israelí, en Jerusalén y en las calles de Tel Aviv.
No sabemos qué está pasando a puerta cerrada y quién está poniendo obstáculos, Hamás o el gobierno israelí. No lo sabemos realmente, así que es difícil decirlo. Lo único que sabemos es que los ataques pueden matar a los rehenes que siguen vivos y no los recuperaremos con vida, y ese es nuestro peor temor.
La Unión Europea deploró este martes la muerte de civiles, incluidos niños, en los recientes ataques aéreos de Israel, y pidió que se retorne a las negociaciones. Por su parte, el portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Tamim Al-Ketan, señaló que están horrorizados por los bombardeos israelíes y resaltó que la única manera de avanzar es un acuerdo político conforme al derecho internacional.
Israel ha reasumido ataques en la franja de Gaza luego de que el plan de cese al fuego que debía llevarse adelante en dos fases se estancara en la segunda fase. Este plan tenía previsto el fin de la guerra y el retorno de todos los rehenes. Para saber más al respecto, estamos con Alberto Fernández. Él es un analista geopolítico que nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa.
Gracias.
Alberto, por favor, denos pistas para entender esto que acaba de suceder.
Bueno, lo que hemos visto es el fin de la primera fase de la supuesta tregua. Y entonces hubo dos semanas de, vamos a decir, paz gratis sin canje, ¿verdad? Porque la fórmula era intercambio paz por rehenes. Y entonces Hamas ha tenido dos semanas de más o menos tranquilo, sin ningún cambio. La pregunta ahora es básica. Es lo que vemos ahora es una escalada que conduzca a más guerra o una escalada que conduzca a nuevas negociaciones.
Entiendo, un vocero de Hamas supuestamente ha dicho que con al haber atacado ayer o recientemente Israel a Hamas, perdón, a la franja de Gaza, ha condenado a muerte a los prisioneros que quedan. Entiendo que se estima que son unos 58 prisioneros que quedan, pero no se sabe cuántos de ellos están vivos y cuántos de ellos están muertos.
Así es, quedan supuestamente muy pocos vivos. Por ejemplo, de los norteamericanos, supuestamente hay 6, o sea que tienen ciudadanía israelita norteamericana, pero supuestamente solamente uno de los 6 está vivo, y entonces son muy pocos. Pero la postura de Hamas también ha sido criticada por el gobierno palestino, o sea, el gobierno de Abbas, que le ha criticado la falta de cordura y la falta de responsabilidad de parte del grupo Hamas, que cayeron, vamos a decir, en esta trampa de no hay un acuerdo ahora.
¿Y qué podemos esperar entonces, Alberto? Claro, es impredecible, estamos nuevamente en una situación en la que lamentablemente la población civil, digamos, es la más perjudicada.
Así es un desastre para los pobres palestinos civiles que se encuentran entre dos fuegos. De nuevo, yo digo que por lo menos ojalá pudiéramos ver, o sea, ¿qué es el próximo paso? Que, ok, bien, hubo esta escalada, pero ahora va a haber un nuevo esfuerzo, quizás de parte de los Estados Unidos, para volver a negociar la nueva truega o el nuevo canje que puede llegar al fin, quizás no a una paz, pero por lo menos a una cese al fuego o tregua duradera.
Bueno, Alberto, estaremos muy atentos y gracias por ayudarnos también a comprender lo que está pasando en la franja de Gaza. Alberto Fernández, analista político desde Washington, D.C., gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias.
Ahora dirigimos la mirada hacia Nigeria con las últimas noticias alrededor del caso de un sacerdote y un seminarista secuestrados en medio de la ola de ataques de este tipo a los religiosos en el país. Aquí los detalles.
Él es Andrew Peter, el seminarista nigeriano de 21 años que fue asesinado por sus captores, según informó la diócesis de Auchi. Andrew Peter fue secuestrado el 3 de marzo junto al padre Philip Egweli, quien sí fue liberado por los secuestradores cerca de la aldea de Amuge, en el estado de Edo, poniendo fin a 10 días de cautiverio. El secuestro de ambos ocurrió en la rectoría de la Iglesia Católica de San Pedro, en el estado de Edo, cuando hombres armados atacaron la casa del sacerdote y la iglesia y los llevaron a los bosques cercanos. El padre Peter Egielegua, director de comunicación social de la diócesis de Auchi, pidió a las fuerzas de seguridad que protejan a la población del estado de Edo, afectada por los constantes secuestros.
El estado de Edo, que se ha convertido en un refugio seguro para los secuestradores, quienes operan con impunidad, mientras la gente se siente indefensa y abandonada. La gente no está segura en las carreteras, en sus granjas e incluso en sus casas. Esto es inaceptable cuando hay funcionarios electos cuyo deber es proteger a la población.
Según el padre Guelegua, en los últimos 10 años, 6 sacerdotes de su diócesis fueron secuestrados, torturados y liberados. Los delincuentes en Nigeria secuestran a religiosos como una forma de ganar dinero. Los malhechores cobran por el rescate a la familia de sacerdotes, a la diócesis o a la congregación de las víctimas, comentó a EWTN Noticias hace unos días el editor de Asia África, padre Don Bosco Nyala. Tras estos constantes secuestros, la diócesis de Auchi lanzó una convocatoria de protesta para fin de mes que incluye oraciones, procesión de velas y marcha pacífica.
Llevamos la mirada a México, donde este fin de semana en varias ciudades cientos de personas se manifestaron para exigir justicia y reflexionar sobre el reciente hallazgo de lo que sería un crematorio clandestino y un campo de entrenamiento para miembros del crimen organizado en el estado de Jalisco, según las primeras hipótesis. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos da los detalles.
Muy difícil pensar en cualquier otra cosa.
En la Ciudad de México, miles se reunieron frente al Palacio Nacional, sede del despacho presidencial, para unirse en solidaridad con las víctimas y exigir soluciones ante la grave crisis de desapariciones. Entre los asistentes estaba Rocío Méndez, busca a su hija Sofía, desaparecida en 2018. Así describió lo que siente tras el hallazgo de este crematorio clandestino.
Estamos aquí para poder parar este dolor que traemos por lo que encontramos, que es algo muy doloroso, que nunca esperamos encontrar esto, pero pues es algo, un dolor muy fuerte que, pues cosas que encontramos, los cuerpitos, los, no sé, huesitos que no sabemos si son nuestros hijos.
El sitio fue localizado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Tehuachitlán, a 60 kilómetros de Guadalajara, por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, una organización de familiares de desaparecidos. Según la Fiscalía del Estado, en el lugar se identificaron 6 lotes óseos en 4 espacios, con prendas de lo que podrían ser hasta 200 víctimas. Además, hallaron un área de entrenamiento táctico, otras de acondicionamiento físico y pertenencias de criminales o víctimas. En Tehuachitlán, el mismo lugar del hallazgo, cientos se reunieron en una jornada de oración y consuelo. La actividad incluyó una peregrinación y la celebración de una misa en recuerdo de las víctimas de la violencia y sus familias.
Estamos aquí por el mismo dolor
y para amor,
para bien, por la misma causa, buscando a nuestros hijos y a todos los que nos encontremos y ayudando a las familias también.
En medio del dolor, la iglesia ha sido una voz de esperanza, quien describió que la existencia de un lugar como este es una de las expresiones más crueles de maldad y miseria humana. Los obispos también criticaron las cifras oficiales que proporcionan las autoridades mexicanas respecto a la violencia. Y es que, según datos de la Secretaría de Gobernación, desde el 31 de diciembre de 1952 hasta este 14 de marzo, se han registrado 124.179 personas desaparecidas y no localizadas en el país, siendo justamente el estado de Jalisco el estado con mayor número de casos.
Y mientras continúan las investigaciones en Tehuachitlán, el llamado a la justicia resuena en todo el país, que busca un poco de esperanza entre tanto dolor. Mientras tanto, la Iglesia Católica hizo un llamado para que en esta cuaresma se incluya en las oraciones a todo aquel que tenga un familiar desaparecido, en la medida de lo posible, acompañar a las víctimas de la violencia. Desde Ciudad de México, para EWTN Noticias, Diego López.
España le dice sí a la vida y para expresarlo se juntarán desde diferentes partes del territorio en unos días. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta.
La tradicional manifestación Provida en España bajo el lema Sí a la vida se celebrará el próximo domingo 23 de marzo. No vamos a bajar los brazos, aseguró la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, durante el acto de presentación. La dirigente expuso que esta es una marcha llena de sentido de unidad y compromiso, de constancia en defensa de toda la vida humana, y animó a mantenerse firmes y esperanzados para que la cultura de la vida triunfe en España. La manifestación, que espera contar con la presencia de personas llegadas de todo el país, está respaldada por más de 500 asociaciones, según detallan los organizadores. Al menos se han organizado autobuses desde Cuenca, Sevilla, Alicante, Zaragoza y Santander.
Querido hermanito, ya estás en camino. Te manda Diosito y esta familia es tu destino.
Para promover esta jornada, Metos Media, productora especializada en contenidos familiares, ha difundido un vídeo titulado Querido hermanito, sí a la vida. En él se refleja la esperanza y los miedos suscitados por la llegada de un nuevo miembro a la familia. Y se ha hecho viral.
El autor de la pieza, Álvaro Hernández, ya impactó la pasada Navidad con un vídeo en el que comparaba a Jesucristo con los superhéroes de los principales TVOs, que fue protagonizado por su hija. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, en Perú, la presidenta Dina Boluarte plantea la pena de muerte como solución a la crisis de seguridad en el país.
Además, el Papa Francisco dona a la Catedral de Buenos Aires su Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por el gobierno de los Estados Unidos.
Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
Ahora veamos en medio de las llamas a la Catedral de Bang Mau en el estado de Kachin, Myanmar. El domingo último quedó reducida a cenizas tras un incendio a causa de las operaciones militares del gobierno para reprimir a sus detractores en la guerra civil que no se detiene desde el 2021. El incendio se produjo por la tarde en vísperas de la fiesta de San Patricio, el santo al que la catedral estaba dedicada. Este trágico episodio se suma a la destrucción previa de otras infraestructuras eclesiales en la diócesis de Bang Mau, en la frontera con China. Antes de la intensificación del conflicto, la zona estaba habitada por más de 407.000 personas, entre ellas más de 27.000 católicos bautizados.
En Perú, la crisis de seguridad promueve en las autoridades medidas desesperadas para enfrentar la situación. El asesinato de un popular cantante ha conmocionado a la población. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta.
Un nutrido grupo de personas se reúne para recibir el ataúd del cantante Paul Flores, de Armonía 10, un popular grupo de música cumbia. Fue asesinado a tiros en la madrugada del domingo 16 de marzo, durante un ataque de sicarios al bus donde iba con sus compañeros luego de un concierto en Lima. En los últimos meses, empresarios, dueños de negocios, microbuseros y hasta colegios se han convertido en blanco de los extorsionadores. Estos delincuentes suelen amenazar, poner explosivos y asesinar si no les pagan lo que exigen. El gobierno peruano acaba de reactivar el estado de emergencia en Lima y Callao para que la policía pueda actuar sin titubeos contra los delincuentes.
Fallece, lamentablemente, un cantante de cumbia muy querido de mi país y al día siguiente declaran en emergencia. Estas reacciones no tienen planificación, no tienen estrategia, son reacciones para el titular.
El lunes, mientras visitaba a niños en una escuela, la presidenta Dina Boluarte puso sobre la mesa la pena de muerte para los extorsionadores.
A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte.
En el Perú, la pena de muerte está derogada. Lo que existe es la cadena perpetua de 25 años de prisión como máximo contra los criminales. El Papa Francisco estableció en el Catecismo que la pena de muerte es algo inadmisible para la Iglesia. El arzobispado de Piura, en el norte de Perú, recordó al músico Paul Flores, padre de familia de 39 años, como un cercano colaborador de una de sus parroquias. La Iglesia en la región pidió a las autoridades evitar las tragedias que enlutan a las familias. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
Nos vamos a la tierra del Papa, Argentina, donde el Papa Francisco envió un regalo a sus compatriotas para que lo tengan siempre presente. Le mostramos.
Esta es la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil otorgado por los Estados Unidos al Papa Francisco y que por su 12º aniversario papal, el Santo Padre donó a la Catedral de Buenos Aires.
damos gracias en este 12º aniversario, recibiendo esta condecoración. Pero damos gracias porque el Papa Francisco tuvo el coraje de predicar la justicia, de predicar la verdad, de estar presente en los conflictos bélicos para tratar de ayudar a resolverlos. Que el Papa Francisco tuvo también el coraje de instalar un tema en el mundo entero como es el cuidado ecológico de la casa común.
La Medalla Presidencial de la Libertad se otorga a personas que han hecho contribuciones extraordinarias a la prosperidad, los valores o la seguridad de los Estados Unidos, la paz mundial u otros esfuerzos sociales, públicos o privados. El expresidente Joe Biden otorgó la medalla al Santo Padre el 11 de enero de este año.
Deja un legado sin duda muy importante para la Iglesia del hoy. Fue muy valiente el hacer grandes pasos y tenemos que seguir. Tenemos que seguir porque es la casa común para todos.
Habemus Papa.
Francisco fue elegido como el Papa número 266 el 13 de marzo de 2013, el primer pontífice latinoamericano en la historia de la Iglesia. En el Templo de los Argentinos en Roma, también conmemoraron un nuevo año del pontificado de Francisco.
Es una celebración especial, en recuerdo de lo que sucedió hace 12 años, en aquella famosa noche en que lo vimos aparecer en el balcón de la Basílica de San Pedro, de una forma inusual, con un estilo diferente al habitual. Es una fecha muy importante. Agradecemos a Dios y al Espíritu Santo su mejoría, que esperamos continúe.
Que va continuando.
Antes del Papa Francisco, la Iglesia Católica era diferente. Ha pasado de ser una iglesia de nicho a una iglesia universal, porque el Papa Francisco es el Papa de todos, no solo un Papa argentino.
No es soltanto Papa argentino.
En la Capilla Paulina del Palacio Apostólico en el Vaticano, el secretario de Estado Cardenal Pietro Parolin y el cuerpo diplomático de la Santa Sede encomendaron al Papa Francisco en forma especial.
Nos reunimos en oración esta mañana por la salud del Santo Padre, para que se recupere y regrese pronto entre nosotros. Al estar al día siguiente también queremos recordar el 12 aniversario de su elección al papado, que conmemoramos ayer. Por ello nuestra oración se hace más intensa y viva.
El Santo Padre cumple este lunes un mes y 3 días internado.
Un político italiano va hacia la beatificación. Se trata de Sebastián de Gasperi, un espejo en el que debe verse todo estadista de nuestros tiempos. El reportaje es del programa Vaticano.
My visit is evidence that we stand together to defend both.
El viernes 28 de febrero se cerró la fase diocesana para la beatificación del ex primer ministro de Italia, Alcide De Gasperi. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Lateranense de Roma y marcó un paso crucial en el proceso de reconocimiento de sus virtudes. Alcide De Gasperi, primer ministro de Italia tras la Segunda Guerra Mundial, fue un estadista profundamente arraigado en los valores católicos. Como la figura clave en la reconstrucción italiana de posguerra, desempeñó un papel fundamental en la recuperación económica del país alpino. De Gasperi recibió apoyo por parte de Estados Unidos a través de programas de asistencia internacional. Su liderazgo contribuyó a guiar a la nación a través de sus años más difíciles y su inquebrantable compromiso con los valores cristianos influyó en su enfoque político. Abogó por la paz, la unidad y la justicia social.
Alcide De Gasperi es ciertamente una figura extraordinaria, no solo por su carisma, ni solo por la fuerza de su fe, sino sobre todo por su capacidad de leer los tiempos. Evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, Italia era un país derrotado, destruido, y él supo encontrar el modo de levantarlo y llevarlo al auge económico que tuvo a finales de los años 50 y principios de los 60. Por tanto, cuando pensamos en él, pensamos en una figura que tuvo el mérito y la capacidad de convertir un momento particularmente difícil y complicado en una oportunidad para el renacimiento del país.
El cierre de la fase diocesana allana el camino para los siguientes pasos de su proceso de beatificación, como el envío de la documentación al Dicasterio para las Causas de los Santos. Si el proceso avanza positivamente, De Gasperi podría ser reconocido como venerable, lo que le acercaría un paso más a la beatificación.
Nos despedimos viendo a cientos de personas rezando el Santo Rosario por el Papa Francisco en la Plaza San Pedro, donde se hace todas las noches.
Desde donde estemos, tomemos nuestro rosario y unámonos a esta oración por la salud del Santo Padre y de todos los enfermos del mundo. Hasta mañana.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.